Este tema es muy importante y quiero tratarlo. Hace un tiempo tratamos este tema y hoy sentí la oportunidad una vez más de poder tratarlo, hermanos. El tema que vamos a ver es desechando la hipocresía. Hoy en día, hermanos, hay mucha hipocresía en la vida religiosa. El mundo religioso está lleno de hipocresía. Pero si ustedes van a la Biblia, si ustedes van al Nuevo Testamento, si ustedes leen el libro de Mateo, se darán cuenta, hermanos, que el Señor Jesucristo, denunció la hipocresía. ¿Por qué? Porque la hipocresía es el pecado más terrible, el pecado que ha engañado a muchas personas, y por causa de ese pecado, muchas personas irán al infierno. La palabra hipocresía quiere decir una persona que está actuando, una persona que dice ser lo que realmente no es. Y hermanos, ¿qué es lo que está faltando hoy en día? Muchos quieren llegar a Cristo, pero quieren llegar evitando la obra del Espíritu Santo. Y nosotros vemos aquí, hermanos, que es vencer el Espíritu Santo es el que da vida. Sí. El Espíritu Santo. Ellos no quieren esperar hasta que una verdadera obra de gracia sea llevada a cabo en sus corazones. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu de Dios. Por medio de Dios. Es Dios. Sí, nosotros podemos ver en el Evangelio de Juan, aquí mismo en este Evangelio, en el capítulo 1 y en el versículo 13. ¿Qué nos dice? Dice que no son engendrados de carne ni de voluntad de varón.
De voluntad de sangre,
sino
de Dios.
¿De quién? De Dios. Es Dios, hermanos. Por eso nosotros debemos estar convencidos de eso. Y quizás a muchos y a algunos de ustedes no les gustará o no les va a gustar escuchar algunas predicaciones, pero no estamos tratando de descartar o de atacar a nadie. Se lo debo de aclarar. Si usted se siente mal, debe de darle gracias a Dios, porque es Dios quien está tratando con usted.
Amén.
Y no estamos tratando, ven ustedes, lo que estoy tratando y lo que siempre trataré de hacer cuando Dios me lo permite estar aquí, es de que usted analice, porque está a un paso de la eternidad. Quizás me muera yo primero, pero un día usted va a morir, y si muere siendo un hipócrita, su parte será el infierno, no será el cielo. De esta manera, hermanos, estas personas son apresuradas a que hagan una profesión sin vida, y por lo siguiente, hermanos, no tienen nada. Ante Dios, ven ustedes, son unos hipócritas adornados. Usted puede verla, ustedes que fueron amantes de las telenovelas, se dan cuenta cómo lloraban allí, cómo lloran, o si alguno de ustedes todavía es amante de las telenovelas, se dará cuenta cómo la hipocresía está, ahí está llorando, y ha sido salvo. Lo primero que usted tiene que ver, lo primero que usted tiene que entender, es que está perdido. Es que es un pecador, es alguien que merece el infierno, y lo único que tiene que hacer es clamar por misericordia. Hermanos, nuestro Señor nos enseñó claramente cuáles son las condiciones del Evangelio. Luego de haber dado su invitación para que todos vinieran a la cena. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Yo creo que se han de acordar de ese pasaje. Lucas 14, versículo 26 a 27 y versículo 33. ¿Sí? Ahora, Él les dijo, hermanos, la verdad en amor, que ellos tenían que abandonar sus caminos y seguirle a Él. No podemos andar en nuestros caminos, no podemos hacer nuestros caprichos, no podemos servirle a Dios como queramos, no le podemos dar a Dios lo que nos sobra, no, le tenemos que dar todo, el corazón, todo, porque no está en juego en cualquier cosa, está en juego la eternidad de nuestra alma. Sí, nuestra alma no morirá, pero si no es salva, sufrirá por toda la eternidad. quiero ser austero, pero quiero seguirles diciendo la verdad con amor, ¿sí? Esta misma condición de salvación, hermanos, la vemos en Isaías 55, versículo 7, donde dice, deje limpio su camino. Tiene que haber, hermanos, una redención, tienes que rendirte, más dicho, completamente a Cristo, como Señor. Nosotros podemos ver hoy en día, hermanos, que muchos quieren a Cristo, sí, pero lo quieren únicamente como Salvador. ¿Por qué como Salvador? Porque simplemente quieren que les salve del infierno, pero no quieren someterse a Él como Señor. Vean lo que dice Lucas 9:23. ¿Qué nos dice Lucas 9:23? Vean lo que dice aquí este pasaje. Déjenme encontrarlo. Lucas 9:23. ¿Qué nos dice? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Niéguese a sí mismo, ¿qué quiere decir eso? Negarse a uno mismo quiere decir que tienes que abandonar el camino del pecado. Sí. Cristo, hermanos, no nos permitirá entrar en su reino, fíjense bien, o ser partícipes de su gloria y su gran salvación, al menos sean ustedes, si nosotros no nos arrepentimos. Y si no sé si tu voluntad, vences, no es quebrantada, y no somos redimidos, y no nos entregamos a Él, ¿verdad? Como Señor, no vamos a entrar al cielo. Sí, malas noticias, ¿verdad? Pero esas malas noticias pueden convertirse en buenas noticias, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que no queremos, hermanos y amigos, es que muchos de los que están asistiendo, que muchos de los que hoy llegan a los cultos, y al morir vayan al infierno. Porque eso va a suceder, y lo que no queremos es que eso le suceda a usted. Nosotros queremos que al partir de esta tierra usted vaya a la presencia de Dios, vaya a gozar, que el sufrimiento que ha tenido en este mundo sea algo momentáneo, pero cuán terrible será que después de estar sufriendo en esta tierra vayas a sufrir por toda la eternidad. Pero vean, hermanos, pero hay algo muy importante. El quebrantamiento de corazón y de voluntad tan solo puede introducirlo en nosotros el Espíritu de Dios. Cualquier otra cosa aparte de esto es hipocresía. Dios no nos puede recibir hasta que estemos dispuestos a abandonar nuestras rebeliones, a deponer nuestras armas. Porque, hermanos, Cristo no tan solo vino para salvarnos del infierno, sino también a salvarnos de nuestros pecados. Y eso es lo que dice Mateo, ¿saben? Ustedes conocen ese pasaje, Mateo 1:21, que dice que será llamado ¿cómo?
Jesús.
¿Por qué? ¿Por qué será llamado Jesús?
Porque
Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿se dan cuenta? Y aún más, hermanos, en Mateo 7:21-23, vea lo que dice Mateo 7, vamos a ver este pasaje 7:21-23. Vea lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre le hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjese, hermano, es imperativo que usted deponga las armas de su rebelión, ¿sí? Y rechace al mundo, porque tan solo aquellos que hacen la voluntad de Dios entrarán en el cielo, y no deseamos que usted sea incapaz de entrar. Imagínese, hoy estamos aquí, sí, reunidos. Aquí nadie le puede impedir que usted venga, usted puede venir a escuchar, pero cuán terrible será cuando usted muera y quiera entrar al cielo. Ahí hay un soberano, un señor, alguien, vea, que sí le va a impedir. Y como decía, me gustaría verle en la eternidad. Pero tristemente muchos no llegarán. No llegarán. Cantábamos un canto, dice que ojalá lo que Dios nos permita cantar con los que están alrededor del trono, con los ángeles. Y la pregunta es, ¿usted cantará con los ángeles? Usted será recibido por el Señor. Cuando usted entra aquí por esta puerta, nos da gusto, nos da alegría. Y alguien quizás llega y le dice bienvenido. Pero ¿qué será en aquel día? ¿Alguien le dará la bienvenida? Yo creo que sí. Si no es Cristo, será el diablo. Pero sí le darán la bienvenida. ¿Dónde le gustaría llegar? ¿Con Cristo o con el diablo? ¡Qué terrible! Usted se pregunta, usted se preguntará, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo vengo a los cultos, yo vengo a cantar, yo me reúno, pero el asunto es qué haces todos los días después del culto. ¿Cómo te conduces después del culto? Porque, hermanos, fíjese, Mateo 5:3 nos dice que la persona que hace la voluntad de Dios es pobre en espíritu. ¿Sí? Esta viene a Dios a reinar espiritualmente, reconociendo su pecado. Luego nuestro Señor dijo, bienaventurados los que lloran. ¿Se acuerdan? La persona que hace la voluntad de Dios es aquella que llora por causa de su pecado. Esta persona llora porque no puede llegar a Dios por sus propios méritos o por su propia fuerza. Ella reconoce que tan solo el Espíritu Santo puede lograr dicha obra. Y es lo que dice el texto que acabamos de leer. Dice que la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Pida a Dios que por medio de su Espíritu Santo traiga convicción de pecado a su vida, para que así usted pueda ser guiada a los pies de nuestro Señor Jesucristo y pueda obtener la redención que es por medio de su sangre. Pero vean, esta persona que llora, esta persona que reconoce, a esta persona que el Espíritu Santo le da convicción de pecado, hermanos, esta persona no se complace en mantener una simple profesión sin vida. No, desea vida, quiere a Cristo, sí, quiere la realidad. No quiere ser un hipócrita adornado. Esa persona se va a preocupar. ¿Cuál es la preocupación de usted? ¿Cuál es su preocupación? ¿Por tener una fama? ¿Porque alguien le halague? Olvídese de los halagos de este mundo, porque eso es pasajero. El día que usted les caiga gordo a esos, lo van a odiar. Refúgiese en Cristo, porque Él, si usted falla y clama por misericordia y por perdón, Él le perdona.
Amén.
Sí. Hermanos, la voluntad del Padre es expresada también en la cuarta bienaventuranza. Y lo si te acuerdas de esa serie, ¿verdad? Hoy nos estamos llevando en pánico. Y ayer veíamos algo que nos dejó sorprendidos. Que Dios use su palabra ahí en ese lugar. La persona que hace la voluntad de Dios, hermano, no tan solo se lamenta por sus pecados, sino que además, vean, anhela, desea, ¿sí?, ser satisfecha con la justicia. No en su justicia propia, no en sus méritos propios, sino en la justicia que se encuentra en Cristo. Cualquier cosa aparte de esto es vanidad, hipocresía, inútil, y tan solo condena al alma, hundiéndola, hermanos, más y más en el infierno. ¿Sí? En primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 3 y el versículo 7, leemos nuevamente acerca de la voluntad de Dios. ¿Sí? Hermanos, si nuestras vidas no producen los frutos de la santificación, entonces no somos salvos. ¿Sí? Si no hay frutos de santificación, no somos salvos. ¿Sí? Somos como las flores artificiales de una mansión que de lejos se ven muy bonitas. ¿Sí? Yo me sorprendí en París ayer, en el florero, en la mesa tienen tres rosas, pero cuán bonitas están esas rosas. Y se ven, y me dije, ¿dónde compraron esas rosas? Están bien bonitas. Yo estaba pensando comprar unas. Y me dice, son de plástico. ¿Qué? Son de plástico. Y, oh, sí, es cierto. Así hay muchos cristianos. Son de plástico, no tienen frutos. ¿Sí? Qué tremendo, hermanos. Una profesión sin vida, una profesión sin Cristo, es nada menos que hipocresía. Hipocresía. Y la hipocresía no llevará al infierno, no lo llevará al infierno, no lo llevará al cielo. Y usted dirá, ahora sí se enojó. No, no me enojé. Estoy preocupado porque muchas cosas están sucediendo a nuestro alrededor. El daño, hermanos, se está metiendo aún dentro de las iglesias que predican las doctrinas de la gracia. Aún allí. Y es nuestra responsabilidad advertir, es nuestra responsabilidad predicar en contra de la hipocresía para que, hermanos, no nos tome por sorpresa o no caigamos en sus garras. Muchos de los que han partido a la eternidad vivieron una vida de hipocresía, creyendo ser cristianos, y cuán triste y doloroso fue para ellos cuando se dieron cuenta de la realidad. Hoy usted tiene la oportunidad, ellos ya no tuvieron la oportunidad, porque en el momento en que usted pasa el umbral de la muerte, de aquel lado ya no hay salida. Ya no hay oportunidad. Ya no. El apóstol Pablo dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es hoy que tu corazón está latiendo, hoy que tu mente se puede entender, hoy tú puedes caer de rodillas y decir, Señor, ayúdame incredulidad, ayúdame, dame convicción, aplica esa redención a mi vida. Si tú has venido a morir a la cruz del Calvario por los pecadores, aquí está uno, sálvalo. Eso lo puedes hacer tú hoy en vida, después ya no. En el momento que tú mueras, si mueres perdido, 5 minutos después estarás en el infierno. Ya no podrás salir de ahí. Volvamos a este texto que tomamos como base. Juan 6, y terminamos. Juan 6, 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Sí? La carne para nada aprovecha. Pero dice el Señor, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Confiemos pues que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas, plantando la semilla de y que realmente nos dé vida y poder para desechar la hipocresía. Que Dios nos ayude. Oremos. Nuestro Padre Celestial.